Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza. Arrancamos la semana. Ya saben que de lunes a viernes tenemos este espacio dedicado para lo más próximo en el Voces. Hoy es lunes, nubes y claros, posibilidad de chubascos a lo largo de esta mañana, pero parece ser que la predicción meteorológica va a ir mejorando a lo largo del día. Sepan que hasta ahora a las 12 estaba previsto en diferentes ayuntamientos de nuestro ámbito, por ejemplo, pongo Santiago y Ribeira, Santiago en el Obradoiro, Ribeira delante del concello, un minuto de silencio. Hoy se conmemora el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo y hoy, 11 de marzo, es el 20 aniversario de los atentados del 11M en Madrid. Entonces, a las 12, en el arranque del programa, se guardaba este minuto de silencio. Les vamos a contar hoy un montón de historias, como siempre, hasta las 2 de la tarde, las más próximas, las más cercanas, algunas secciones fijas de los lunes, como son los deportivos, para analizar un fin de semana plagado de derrotas. Perdió el Obradoiro, perdió el Compostela, perdió el Noia, perdió el Boiro Volley. Hablaremos también de la cena benéfica de este pasado sábado de la Dorna en Ribeira. Estará María Couceiro con nosotros con los libros. También en Ribeira, sepan que se presenta ahora esta mañana la gestión de las colonias felinas. Hablaremos de todo ello. Sin más, vamos a contactar con Marga Mosteiro, que está en una cita que tiene lugar ahora a las 12:15 en el Concello de Teo. Vamos con los temas del día en el Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a repasar la información en esta mañana de lunes. Repito, hoy 11 de marzo, el Día Europeo en memoria de las víctimas de terrorismo. Está con nosotros Marga Mosteiro, está desde el Concello de Teo, donde ahora el presidente de la Xunta y la consejera de Infraestructuras, Alfonso Rueda y Etel Vázquez, respectivamente, visitan las obras del nuevo tramo de la autovía Santiago a Estrada, el enlace, en este caso, de a Ramallosa, en la autovía G59. Marga Mosteiro, buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
¿Está lloviendo?
No, por suerte no está lloviendo, pero en previsión de posible lluvia ya teníamos una carpa instalada, por si acaso.
Por si acaso, muy bien.
Pero no, hoy el tiempo nos acompaña.
Bien, cuéntanos que ha habido incidentes esta mañana, ¿no? De madrugada.
Efectivamente, sí, por la mañana, eso de las 8, poco antes de las 8 de la mañana, cuando fueron a abrir la guardería, llegó el personal a la guardería de Fontiñas, se encontraron con que había habido una inundación que había causado daños en el interior del edificio. Por lo que nos contaban los bomberos, bueno, todo esto está, el centro está cerrado, se fue avisando a los padres y madres de alumnos para que no los llevasen al centro porque iba a cerrar. Y bueno, algunos sí que no debió escuchar el teléfono o no se enteró de todo y acudió hasta el centro, pero tuvieron que irse de vuelta. El centro quedó cerrado. Al parecer, durante la lluvia de estos últimos días, semanas, se fue acumulando agua en el techo de la guardería, que como sabrás es de techo plano, estas que son muy buenas para construirse en Galicia. Entonces ahí se fue acumulando agua. Se taponaron las salidas que tienen para evacuar ese agua y llevársela hacia las pluviales, estaban totalmente taponadas por la tierra y hojas, y no filtraron para donde tenía que filtrar, y filtraron para el interior del edificio. Con lo cual cayó el techo de pladur de la zona del pasillo y de una de las aulas. los bomberos me decían que efectivamente, como era lógico, parte de la instalación eléctrica estaba afectada y por tanto los técnicos municipales determinaron que no era buena idea tener al alumnado allí.
Ya, obviamente.
Así que queda cerrado hasta que se resuelva la avería, hasta que se seque todo correctamente, se retire el agua y se vuelva a poner el centro a punto. Mientras tanto, pues imagino que hoy las familias tienen un serio problema, porque te puedes imaginar el drama y el caos que supone para la organización familiar que de repente te tengas que quedar con el niño que iba a ir a la guardería, claro.
Ya.
Eso por un lado, y por otro hubo una salida de vía en la carretera a la altura de Santa Cristina de Fecha, una salida de vía con una chica atrapada en su vehículo que al parecer tuvo que ser rescatada, pero sin que tuviera daños graves.
Solo el vehículo, ¿no?
Daños leves, pero no, ella herida leve, pero no se teme por su vida, no fue un tema de suma gravedad, vamos.
Muy bien.
Completita la cosa.
Bueno, ya nos contarás ahí qué tal esa rotonda, ¿eh?
Bueno, de momento...
Porque estáis en una rotonda, ¿no? Es lo típico.
Estoy justamente en la salida, lo que es la salida, el final de la autovía, de la G...
En la Ramallosa,
de la 53,
¿no?
La salida que da a la Ramallosa. A partir de aquí llega el siguiente tramo, que llega hasta Pontevea, y justo en el plano que nos dejan ver de momento, porque aún no ha empezado el acto, se ve la salida de la futura salida en la zona de Pontevea, que no cae exactamente en el núcleo de Pontevea, sino un poco alejada de ella, pero bueno, digamos que los que viven por esa zona, pues ya cada vez se acercan más a la estrada, que es de lo que se trata.
Claro. Muy bien, pues ya nos contarás, te dejamos que es ahora el acto a las 12:15.
12:15, sí, después os cuento.
Gracias, Marga, un abrazo.
Venga, chao.
Un saludo. Hablando de circunstancias del fin de semana, tenemos un fallecimiento de un atropello en Arzúa, un hombre de 76 años que perdió la vida. El vecino de Aportela, en la parroquia de Castañeda, fue atropellado cuando cruzaba la vía a escasos metros de su casa, y en una zona, en uno de los puntos negros, digamos, de la Nacional 547, porque en septiembre, en esa misma zona, se produjo también otro atropello mortal. También un atropello el sábado en Bartamirán, en la avenida Damaía, un tractor en un paso de peatones pues hirió a una mujer de 91 años, tuvo que ser hospitalizada en la UCI y no pudo recuperarse. En la mañana de ayer se informaba precisamente del fallecimiento de esta mujer. Contarles, esta mañana, al margen del Día Europeo en memoria de las víctimas de terrorismo y ese minuto de silencio, ha habido visita al polígono industrial de Asionia en Santiago de Compostela por la vicepresidenta segunda y la consellera Ángeles Vázquez, que después de esa primera visita mantiene una reunión con los empresarios del Tambre y de la Asionia. Encima de la mesa, aspectos de ampliación precisamente del suelo industrial en Santiago de Compostela. El polígono de Asionia ya está vendido al 100%, se está trabajando en su ampliación en 400.000 metros cuadrados.
Una ampliación de 400.000 metros cuadrados, donde xa licitamos pois o plan estruturante, que sabedes que a nova figura a raíz da aprobación da lei de áreas empresariais de Galicia, que nos fai ser moito máis áxiles, e agardamos que no mes de maio xa teñamos o borrador e polo tanto xa comenzar cos informes sectoriais pertinentes. Antes fixéramos un previo estudio para ver a viabilidade desa ampliación. Nese previo estudio pois xa concluimos que sí, e entón xa nos temos que marcar metas, e esa meta será o ano 2025, donde en ese ano teremos que licitar o que a urbanización e xa quitar a concurso as parcelas.
Aprovechó esta visita a la consellera Sionja para mandarle un recado al Ayuntamiento de Santiago. El mantenimiento del polígono en cuanto a servicios corresponde al concello y es algo que no se está prestando.
Dentro del año 2012, o concello es o propietario dos viais y, por lo tanto, a quien le corresponde, pues, entre otras, a recogida de o lixo, a limpieza viaria, a seguridad viaria, a iluminación. Bueno, pois, despois de requerirse durante 10 veces consecutivas, isto aínda non está sendo así, Isto non ten sentido, primeiro porque é o que se ten que facer, son viais públicos, e senón pues, terá que decir públicamente que renuncia a esos viais, terá que decir aos empresarios o concello que non quere saber absolutamente nada deles porque o que non se pode cobrar impostos e despois non repercutir absolutamente nada, pois no que son eses viais, non? É como se de repente no centro de Santiago o concello decide non recoller o lixo ou non cambiar unha farola. Hai que crear unha entidade de conservación, xa se intentou varias veces, pasaron as eleccións, debemos estar todos máis tranquilos e por suposto que despois de escoitar os empresarios veremos cales son as medidas a tomar e eu mesma me porei en contacto xa de xeito personal coa alcaldesa para saber cales son os motivos que están levando a que unha parte de Santiago este totalmente olvidada.
Comentou José Albores, el presidente de los empresarios, que ambas administraciones tienen que ponerse de acuerdo porque da pena ir al polígono.
Eu de partes administrativas, digamos que non son un experto, pero creo que é cuestión de sentarse e poñer a unidade de conservación en marcha, facelo, porque desde logo dá medo andar de noite por aquí. Eu esta noite pasada, por curiosidade, vim a última hora da noite, e hai zonas onde é complicado ver as carreteras. Entón, eu entendo que a quen corresponda ten que actuar e nada máis.
Sobre el biopolo da Sion, ya que era uno de los objetivos esta mañana de la visita de Ángeles Vázquez, mantener en este caso una reunión con los empresarios, lógicamente se están haciendo gestiones para atraer biotecnología, empresas de biotecnología, en este caso a Sionlla, pero lógicamente no es fácil porque el coste de inversión es importante.
Que no es sinxelo viñer empresas que teñen que facer inversións de 15, 20 millóns de euros, que son a media que se move no sector de biotecnología. Unha empresa que faga unha inversión aquí, unha nave de 10, 15 mil metros, inversión non solo a nave, sino todas as instalacións. Entonces, convencer unha multinacional que veña a unha esquina de España, que veña para Galicia, hai que facerlo con moita prudencia, moito con cariño, con paciencia, sobre todo con paciencia. Que ventaxe temos? Temos que demostrarlle o que temos no entorno da Universidade de Santiago, no entorno da Facultade de Medicina, que distintas fundacións que temos que están ao cargo grandes investigadores, e que temos talento. A idea desde o primeiro día que se montou este proxecto, xa no ano 15, o que se pretendía era reter o talento que se forma na Universidade de Santiago. Ese foi un dos principales puntos, e de paso industrializar Santiago e conseguir que non seamos unha cidade de servicios solamente, sino tamén facer de Santiago unha cidade industrial.
Outra cuestión de la que habló tamén esta mañana Ángeles Vázquez en esta visita a Sionlla, el tema de declarar Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, como pretende el gobierno local. Se le preguntó a la consellera si hay voluntad por parte de la Xunta de hacer esa declaración. Y lo que dijo es que el Ayuntamiento de Santiago, con su alcaldesa al frente, lo que tienen es que ponerse a trabajar y primero solicitarlo, algo que no hizo, solo alzando la voz.
Si ella quiere dar respuestas a un mercado tensionado, lo primero que tiene que hacer é solicitalo. É que non hai solicitude na Xunta de Galicia. Non existe instancia nin solicitude. O único que existe, supoño que unha declaración de intencións que se fai en a viva voz e que recoñen os medios de comunicación, sin máis. O segundo é, hai que cumplir a lei. A lei pode nos parecer máis ou menos estricta. O que fixo a Xunta de Galicia é plasmar a lei para ter todos claro como se debe de facer. Eu, tiverá que analizar a lei e en relación ás zonas tensionadas, eu diría que un fraude mediático, e digo que é fraude mediático porque, dende logo, consecuencias boas non vai a ter ninguna. O que ten que facer o Concello primeiro é analizar que zona quere declarar como tensionada, ten que saber o número de grandes tenedores que hai nesa zona, porque só os grandes tenedores e só en aqueles pisos ou vivendas que levan máis de 5 anos sin alquilar, se lles pode topar o precio. O resto siguen con mesmos precios, coa posibilidade de subir un 10% en función de si teñen que facer ou non algún tipo de reforma pues polo desgaste, non? De ter un inquilino ou polo desgaste do tempo. Polo tanto, ten que perimetrar ten que darnos esa información, e ao mesmo tempo a lei, que non é a que se inventa a Xunta de Galicia, sino que é a que plasma a Xunta de Galicia, pero que é a lei de vivenda, o que di é que o Concello ten que planificar ao longo duns anos como lle vai dar solución e destinar o 20% do seu solo público a vivenda pública.
Más cuestiones esta mañana en el Concello. Se ha presentado la gala do deporte. Va a tener lugar el próximo lunes 18 de marzo a las 8 en el Auditorio de Galicia. El reconocimiento al deporte de la ciudad, que se retoma después de unos años, en este caso sin tener esa gala do deporte. La ciclista Iria Nieto, el piloto Luis Penido, con una atracción Santiago, los entrenadores Víctor Pérez y Gonzalo Rodríguez, y una mención especial para el ajedrecista José Luis Veiga, son algunos de los galardonados en esta sexta gala el próximo lunes, día 18 de marzo.
Deportista femenina, en la categoría base 2023. Julia Salvado Dieguez, por competiciones, por ejemplo, como canicross. O deportista masculino categoría base, también 2023, Lucas García Picón, dentro do triatlón. Deportista femenina 2023, Iria Nieto Romero, en este caso vinculada, como saben, ao ciclismo. O deportista masculino 2023 foi para Luis Penido, dentro do mundo do motor. Entidade deportiva máis destacada 2023, o Clube Natación Cidade de Santiago, pola súa trayectoria e labora. Adestrador ou adestradora máis destacada 2023, Víctor Pérez e Gonzalo Rodríguez, axudantes de Moncho, todos ben coñecidos tamén. Árbitro ou árbitra suiz ou suiza máis destacada 2023 foi Chus Blanco Arnejo, neste caso na práctica deportiva do baloncesto. O patrocinio deportivo tamén do ano pasado recaiu en Joyería Jael, pola súa labora que fai polo deporte local compostelán, sobre todo pues, en iniciativas como Viravolta. Actividade ou acción social do pasado ano recaeu esta distinción na Asociación Española contra o Cancro, con esa carreira que organizan con máis de 10.000 participantes. Deporte adaptado inclusivo do pasado ano recaeu neste caso no rugby inclusivo Tuxeleires, esta entidade. Entidade educativa do pasado ano, Aspanaes, actividades múltiples que fan ao longo do ano. E o premio honorífico a trayectoria deportiva do 2023 recaeu no squash, neste caso nunha figura destacada nesta práctica, Borja Golán. Ademais, tamén decidimos nese comité avaliador unha mención especial, neste caso o axadrecista José Luis Veiga.
Tamén el Ayuntamiento de Santiago tiene unha mención especial en esa gala do deporte para los cuerpos de protección civil e policía local por el servicio que prestan siempre en todas as actividades deportivas que hai en la ciudad. Le contamos que a las 12 ahora en el Concello de Ribeira se presenta una cuestión sobre la gestión de las colonias felinas, que hablaremos en unos minutos. También en este caso la chocolatada de las amas de casa. Y en Boiro se presenta el primer concurso de carteles escolares Somos Boiro, que el Concello y el AVE, la Asociación Boirense de Empresarios, llevan a cabo en los centros de enseñanza del municipio. En Santiago, el Partido Popular apuesta por la creación de un censo municipal de locales comerciales, en este caso vacíos. Ya saben que el objetivo de ese censo no es solo abordar la problemática de los establecimientos sin actividad, sino que también se busca contribuir la vitalidad y seguridad de las zonas comerciales. Lo explica la concejala Olaya Otero.
O pasado mes de novembro, o Pleno Municipal aprobou por unanimidade unha iniciativa do Partido Popular na que instábamos o Goberno do BNG a crear un censo municipal de locais comerciais baleiros. Lamentablemente, transcorridos xa máis de 3 meses, nada sabemos sobre si o Goberno Nacionalista ten comezado a traballar nisto. A nosa proposta busca facilitar a procura do local máis axeitado á actividade daqueles emprendedores que queiran establecerse en Santiago, ofrecendo información detallada e actualizada sobre os locais disponibles, as súas características e as actividades para as que están acondicionados.
También los partidos populares le piden al ayuntamiento que agilice las acciones para arreglar precisamente un hundimiento de terreno que ocurre en este caso en la Choupana. El concejal José Ramón de la Fuente recrimina al gobierno que se cruce de brazos y no mire con urgencia el motivo por el que se hunde ese terreno en ese lugar y que le ponga remedio definitivo, porque está afectando también algunas viviendas colindantes.
Estamos preocupados porque ha ocurrido una Choupana, un asunto grave que el gobierno do BNG no puede despachar como un suceso fortuito. porque non é a primeira vez que ocorre. Xa pasou isto mismo hai un ano e non se analizaron as verdadeiras causas deste sorprendente suceso. O goberno nacionalista limitouse a poñer un parche, como hai un ano. Son evidentes, a simple vista, as fendas nas fachadas das casas e os socavóns na calzada, que fan temer que se repita un suceso deste tipo. E creemos que é responsabilidade do Concello descubrir as causas de que o terreo ceda e se colapse o firme.
En Ribeira este fin de semana hubo la cena benéfica de la Real Ilustre Cofradía de la Dorna. Se logró una recaudación de más de 2.500 euros. Concurrieron 180 personas en una noche llena de diversión en la que se estrenaba, por cierto, Juan José Segade como presidente, en este caso, de la entidad. Hablaremos dentro de un ratito con él. Apunten para los interesados en AMES una charla de la Unión de Consumidores de Galicia mañana en el Salón de Pleno sobre la reclamación de gastos hipotecarios para animar a las personas consumidoras a reclamar antes de que finalice el plazo. Sepan que la cita es a las 7:30 en el Salón de Plenos, en Bertamiráns. Rois aprobó un presupuesto de 4,7 millones de euros para este ejercicio, el más alto de su historia. Se aumenta el gasto en inversiones por los 100.000 euros de la aportación municipal a las obras del PAI d'Urdilde y de la nueva guardería de Rois. Incrementa también el gasto en actividad para personas mayores y actividades de conciliación por el mayor número, en este caso, de usuarios. Sepan que en Arzúa se quiere ampliar la red de fibra óptica a 5 parroquias: Dodro, O Couto de Oíns, Santo Estevo do Campo, San Martiño de Calvos y Viñós. Ahí se ha firmado un convenio de colaboración, en este caso, con los responsables de la red Aberta, la empresa que se dedica al despliegue de estas infraestructuras en O Rural. En Apobra se han presentado, en este caso, las actividades vinculadas al programa de envejecimiento activo 2023 para el primer semestre, donde va a haber envejecimiento activo y también va a haber, en este caso, musicoterapia. Van a comenzar ambas actividades en abril. La primera se va a trasladar hasta mayo y la otra, musicoterapia, hasta junio, teniendo en la segunda parte del año, de octubre a noviembre y de octubre a diciembre respectivamente, la segunda parte de las actividades. Aquellas personas que estén interesadas tienen que inscribirse en el Centro Sociocomunitario y de Bienestar, en este caso, da Pobra do Caramiñal. Su director es Ricardo Lojo.
O envellecemento activo, básicamente, trátase de mellorar a calidade de vida das persoas maiores. Eso é o objetivo fundamental, ¿no? Procurando que podan sentirse activas durante a maior parte da súa vida e valerse por sí mesmas por o que son as actividades da vida diaria, ¿no? Mellorando desta maneira a súa autonomía e o seu benestar personal. Eso é basicamente a definición de envellecemento activo e ao que pretendemos con este tipo de programas, ¿no? O que pretendemos é potenciar a estimulación cognitiva, que iso é fundamental en este tipo de programas, potenciar tamén o que son hábitos dunha vida saudable, potenciar a autoestima, en definitiva, potenciar unha forma de vida saudable. É dicir, que as persoas maiores non se queden na casa, porque o illamento e a soedade, eso sempre vai asociado aos aspectos máis negativos do envellecemento.
Sepan que Boiro, el Centro Social, acoge desde este sábado una exposición fotográfica de Espadela, muestra fotográfica Espadela de la fotógrafa boirense Charo López, que recoge fotos de dos colectivos del Barbanza, que son A Unión de Muchachas, perdón, Unión de Muchachas y Comoso Organics. Sepan que son más de 40 fotografías que componen esta muestra, en el que participaron 58 mujeres de Boiro, de Laraño, de Arzúa, de Touro, Carballo, Brión, Frades, Cerceda, Oroso ou Ames. Contarles también que dentro de la oferta de ocio que tenemos para esta tarde en el Centro Sociocultural Maruxa y Coralia, hay la presentación de Cultivar o Territorio Feminista en Compostela, dentro de la campaña Construamos o Termo Feminista de Compostela, con motivo del Día Internacional de la Mujer. A las 7 de la tarde, luns do Ateneo, está el rector honorario de la Universidad de Lisboa, Antonio Novoa, participando en una conferencia titulada Profesores, Libertad o Futuro. Será a las 7:30 de la tarde. Y va a disentar Antonio Novoa sobre las conexiones entre la historia educativa y sus futuras direcciones, con el objetivo de provocar una reflexión sobre la figura del profesor y la evolución de su profesión en un periodo de transformación, en este caso educativo. También sepan que la Real Filarmonía de Galicia organiza encuentros con el público de Santiago para intercambiar ideas y impresiones sobre los próximos pasos de la Orquesta Compostelana. Tender puentes, lo que se dice. La primera cita es esta tarde a partir de las 7 en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, para todos aquellos que estén, en este caso, interesados en asistir. Comenzábamos este espacio informativo hablando de ese minuto de silencio que tenía lugar, por ejemplo, en el Obradoiro, para recordar los fallecidos en el atentado del 11M en Madrid, con motivo hoy, 11 de marzo, Día Internacional de los Atentados, en contra de los atentados antiterroristas. Allí estuvo presente el exalcalde de Compostela y senador José Sánchez Bugallo.
Evitar botar a vista atrás y acordarse de aquellos terribles momentos, de aquellos momentos de incerteza en la que estábamos siguiendo por todos los medios de comunicación las noticias, porque era una bomba, otra bomba, un tren, otro tren, las imágenes de Atocha, y luego tampoco puedo esquecer todo lo que pasó a continuación de un intento terrible de engañarnos a todos los ciudadanos de España, dándonos una información que hoy ya sabemos que los que daban sabían desde el minuto 1 que era falsa, atribuyendo ya ese atentado y tratando de ocultar que Origen era un grupo islamista y que estaba vinculado teóricamente con... Era una reacción completamente injusta e intolerable, pero era una reacción o una supuesta reacción o que sucediera en Irak. Bueno, afortunadamente la verdad acaba resplandeciendo, inde que algunos se botaran años intentando ocultarla, pero creo que é unha das experiencias máis dramáticas, máis convulsas e máis educativas sobre o noso país.
Era alcalde de Santiago de Compostela cuando se produjo ese brutal atentado en Madrid, el 11M del 2004. Esta mañana José Sánchez Bugallo, que participó en ese minuto de silencio que se guardó en la plaza de Obradoiro. Hablando de Obradoiro, materia deportiva, novena derrota ayer consecutiva del equipo santiagués de ACB, 75-97 ante Valencia Basket, que controló el partido, buena versión inicial del Obradoiro, que bueno, pues fue aguantando, pero a medida que pasaban los minutos se iba imponiendo, en este caso, Valencia. El Obra se descosió, eso sí, en el último cuarto, 22 puntos Pustoboy, 12 Mendoza, los mejores del equipo de Moncho Fernández.
Defensivamente hemos estado bastante mal todo el partido, tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de vista técnico. Entonces se demostró en el primer cuarto, donde yo creo que en algunas acciones la verdad que por acierto rival, pero que no estuvimos nada bien en el aspecto defensivo, con lo cual estábamos sacando de fondo prácticamente cada vez y nos impidió coger ritmo. Creo que fue algo que solucionamos conforme iba avanzando el segundo cuarto, y lo cierto es que ese triple, ¿no?, sobre la bocina, bueno, fue un puñal, ¿no?, porque te podías ir a 6 y nos fuimos nuevo abajo, ¿no? El tercer cuarto, quizás defensivamente fue nuestro mejor cuarto, pero ofensivamente fue de lo peor. Empezamos fallando prácticamente 3 bandejas consecutivas que hacía que todos los esfuerzos por recortar la ventaja pues no fueran fructíferos. Y llegamos al último cuarto con esa distancia que en el momento que se alargó a 14-15 puntos, que ya vimos que era muy complicado volver, bueno, yo creo que nos pesó y creo que no merecemos haber acabado 22 abajo, pero así fue.
El próximo fin de semana el Obradoiro juega, en este caso, en Murcia. El Compostela también perdió ayer ante el Valladolid B por 2-0. En el arranque de partido ya encajó el primero el conjunto de Michel Alonso y en la parte final, a un minuto del descuento, el segundo. Se le anuló, eso sí, un gol a Manu Barreiro por falta en el minuto 75. Está empatado en el quinto puesto con el Rayo Cantabria, el equipo de Michel Alonso, que no acaba de afianzarse en la promoción.
Creo que nos costó mucho entrar en el partido. Nos castigaron con un gol pronto también. No habíamos iniciado bien. Tuvimos que modificar el sistema pronto para poder ajustarnos. Bueno, sí que la sensación es que fuimos todo el tiempo a remolque, intentando conectarnos al partido. Pues bueno, primero cambiando de sistema, después cambiando jugadores. Pero sí que es cierto que no llegamos a estar, creo que en ningún momento, de cómodos en el campo. Sí que creo que la última fase, bueno, cuando ellos nos meten el 2-0, aquel momento, creo que estamos un poco mejor, más cerca del área. Bueno, pero sí que fue un partido que creo que desde el inicio, con el gol que nos hacen pronto, que bueno, que como digo, que no estuvimos cómodos. Bueno, nos toca seguir. Evidentemente es un paso atrás, porque bueno, con las jornadas que quedan, pues sabemos que bueno, que no podemos fallar mucho más, pero bueno, ahora toca seguir.
En fútbol sala tampoco ganó Noia Portus Apostoli, fue superado 3-5 por el Pozo, que es el segundo clasificado. Eso sí, un buen partido y igualado ante ese segundo de la liga, insuficiente eso sí para puntuar. El Pozo aprovechó los errores del equipo noyés. Este es Altamirano, futbolista del Noia Portus Apostoli.
Creo que hicimos un gran partido para el rival que era. Es un equipo con muchísima jerarquía, muchos jugadores a nivel mundial top, así que nada, estoy orgulloso del esfuerzo que hizo el equipo, del trabajo, la garra, y quedó marcado que ese es el camino para las próximas 7 finales que nos quedan. Los últimos partidos venimos demostrando que podemos empatar los partidos, no dejarnos morir en ningún momento del partido, tener oportunidades hasta el final. Pasó con Jota, que íbamos perdiendo 2-0 y lo remontamos, con Valdepeñas también, bueno, íbamos ganando, nos dieron vuelta y lo empatamos otra vez, aquí otra vez, así que nada, estamos teniendo esos breves momentos de desconcentración que al fin y al cabo en esta liga se pagan, y más contra estos equipos como es el Pozo. Tenemos la desgracia de que lamentablemente no dependemos de nosotros, dependemos de algún que otro resultado, pero bueno, la distancia es mínima, son de 2 puntos. Hoy supimos que perdió a Rivera, que eso es un plus para nosotros porque nos da la confianza de saber que seguimos a un partido. Así que nada, nosotros tenemos que seguir mentalizándonos en lo nuestro, en ganar nosotros nuestros partidos, y si después algún rival nos ayuda, mejor, y si no, bueno, seguir en nuestra línea de poder sumar los mayores puntos posibles y de esperar algunos resultados.
Y también perdió el Boiro Volley, derrota en Cabezón de la Sal, que es el líder en este caso de la segunda de Volley, el Volley Textil, por 3 sets 0. Ahora hablamos de todo ello un ratito en la tertulia de los deportivos de los lunes. Hasta aquí el repaso a los temas del día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros, clinicapose.es.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
El tema musical del día está sonando y se lo dedicamos a Bobby McFerrin porque cumple años. Nació el 11 de marzo de 1950 en Manhattan. El cantante a capela y director de orquesta, influenciado por el mundo del jazz, se hizo famoso porque esta canción, el Don't Worry Be Happy, fue interpretada en la banda sonora de la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Fue un auténtico éxito número uno en las listas de Estados Unidos y de ahí saltó en cierta forma a la fama, aunque él llevaba muchos años, en este caso, vinculado al mundo de la música.
Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number when you worry, call me.
Voces de Compostela con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovaros que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz con Alberto González.
Vamos con los deportivos de los lunes. En un fin de semana ya acabamos de contar que no ganó el Obradoiro, no ganó el Compostela, no ganó el Noia, no ganó el Boiro, no ganó nadie. Miguel Álvarez, buenos días. Bueno, alguien ganaría, ¿no? Los rivales. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Siempre son buenas noticias para los rivales, sí, nuestro día a día.
Sí, sí. Venceslao Rozas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién ganó? No ganó nadie, ¿eh? No ganó la Arzúa, ¿no, Miguel? Que es que no lo vi.
No, la Arzúa empató. La Arzúa empató a cero. En Alondra es que no es mal resultado.
Vale.
Nah, esto es una semana más, igual.
Vaya lunes, ¿eh? Vaya lunes.
Bueno, pues aquí no está tan mal, ¿eh? Nos llueve y hace así. Parece que está un poco despejado.
Sí, vale, está despejado. A ver si le despeja, ¿eh? Porque el Obra, 9 partidos seguidos sin ganar.
Hay muchos nubarrones.
Sí, muchos aficionados ya desesperados que arrojan la toalla. Esparro, yo creo que no hay que arrojar la toalla porque más o menos todo sigue igual, ¿no, Miguel?
Bueno,
tantos amigos de Lugo, del Brogan, ahí echándonos un cable, ¿no?
Sí, un cable, pero hacen falta dos cables. Y el otro lo tenía el Palencia y parece que viene ahí apretando fuerte, que yo creo que es un poco las sensaciones que se mezclan, ¿no? La racha esa de 9 derrotas del Obradoiro y... Y luego que Palencia ya está ahí, que la verdad es que no contábamos con él hace hace unas semanas y está ahí. Y claro, las sensaciones tanto de Breogán como de Obradoiro, por motivos diferentes en cada uno de los dos equipos, son muy malas y es normal que viendo un poco el entorno, cómo está evolucionando la competición, que haya un pesimismo, que esperemos que, bueno, sí que se libren los dos, y bueno, pues como mal menor que se libre uno, pero vamos, está la cosa ahora mismo muy muy gris.
Ya. ¿Tú eres pesimista, Vences? ¿Eres optimista? ¿Eres neutral?
Pues,
¿ves gris? Digo neutral, cuando digo neutral, ¿ves grises?
Sí, veo claros incluso, fíjate tú que yo siempre
¿ves claros?
Fui
caramba.
De los... Sí, no sé si es que hoy tarde así un poco tal y me levanté más contento, más animado, no lo sé. Pero estuve mirando el calendario del Obradoiro, ¿eh? De Lugo no me...
Sí, sí.
Y hombre, de 10 partidos que quedan, tiene 5 que son de su liga, que tiene que ganarlos. Si no gana ninguno de esos, entonces sí que ya es una perdición, pero tiene posibilidades. Yo creo que incluso lo tiene en la mano. Tiene la mano, ¿eh? Son partidos de vida o muerte. Sobre todo el primero que tiene aquí,
el Breogán,
de los que yo considero factibles, es el Breogán.
Sí, sí.
Si gana Breogán, oye, la cosa cambia. Y después tiene Palencia, tiene Andorra, tiene Zaragoza, tiene muchos partidos. En teoría, vamos a pensar que el equipo con estos dos, aunque ayer la verdad es que también pasaron muy desapercibidos. Pero con estos dos fichajes que parece que nos ilusionaban un poquito, con Mendoza que está muy bien, hombre, vamos a... es más el querer que otra cosa, ¿no? Pero vamos a creer que sí que puede, Pues ya digo, porque yo, ahí de esos 10 hay 5 partidos que sí o sí tiene que sacar, 4 mínimo, si quiere salvarse, si no, pues claro que es una perdición, ¿verdad?
Ya. Bueno, que...
Pero bueno, no sé...
Dime, ¿no sabes qué?
Sí, no, digo que no sé... No sé el calendario de Breogán.
Te lo digo yo. Mira, te lo digo yo ya rápidamente. Juega en Barcelona este fin de semana, el Obradoiro juega en Murcia. Luego el Breo juega en Santiago con el Obra. Recibe a Bilbao, recibe a Palencia, juega en Baskonia, recibe a Gran Canaria, juega en Granada, recibe a Tenerife, recibe a Andorra y acaba en Murcia. Bueno, más o menos casi es el calendario del Obradoiro, muy parecido. Igual, ¿no?
Parecido. Yo ahí le veo, como mínimo tiene que hacer 3 victorias, si no lo tiene, y aún así no sé si le llegarán los otros. Igual ganas en la pista de Baskonia, pero vamos... No lo veo tan fácil. Sin embargo, yo te digo, Obradoiro no ya. Tiene 4, yo creo que eran 5. Zaragoza, Manresa...
Pues mira, Zaragoza, Breo, el Obra, dices. Bueno, el Obra. Sí. Todo pasa, entiendo que para ambos pasa por el Obradoiro Breogán del día 23,
sí,
¿no?
El partido entre ellos.
Sí.
Ese es, yo creo que es la clave.
Sí, porque luego el Obra va a Barcelona... Digo, recibe al Barça, juega en Zaragoza, recibe a Manresa, juega en Bilbao, juega en Madrid, recibe a Andorra, juega en Palencia y acaba con Juventud en casa. Miguel, ¿ves algún claro como Vences o no?
A ver, es que ese partido que estaba hablando Vences de creo que es el 23 de marzo, ¿no? El Breogán, obra de... Es que, ese partido es muy dramático por la trayectoria de los dos, que se supone que van a llegar... los dos con una derrota más por las sensaciones que han dado, ¿no? Ojalá den la sorpresa uno en Barcelona y otro en Murcia, pero se lo veo muy difícil. Y la verdad es que es un partido durísimo. A ver, el Obradoiro tiene la ventaja que ya ganó el Lugo, pero es que con la trayectoria que lleva, yo creo que es un partido, la verdad es que con una importancia muy alta para los dos equipos.
Para los dos, sí. Por cierto, Miguel, vaya movida en Lugo la semana pasada con un jugador americano cazado a las 5 de la mañana saliendo de, iba a decir, de misa después de comulgar.
Una farmacia.
¿No? O sea, es que...
Sí, una farmacia
salía de una farmacia, sí. No, pues ya decía yo a veces, de misa después de comulgar. ¿Qué?
Sí, solo comulgó el zumo.
Y dio positivo, porque sí. Le cargaron al vino ahí un poco, ¿no?
Bueno, no. Al vino fuerte, al vino dulce, ¿no? Que era lo que
sí,
había para
sí,
mí.
Sí, por eso.
Pues la verdad es que, bueno...
Bueno, tú estás fuerte, ¿eh?
Sí. La verdad es que, en fin, yo creo que es lo que te decía, que Obradoiro yo creo que tiene ahí un problema de esa racha, de que no da con la tecla, pero... El Breogán tiene otro tipo de problemas que la verdad es que luego oyes declaraciones de gente que tiene peso en el club y cómo recurren a tópicos, cómo parece que ya hay que resignarse. Bueno, la verdad es que y lo del jugador este McLemore, pues un episodio más, ¿no? Es bueno, yo me acuerdo un partido que hace, pues mira, yo creo que fue la temporada 84-85-86, no me acuerdo cuál de las dos, que empezó a jugar el partido del Breogán, ya ni me acuerdo contra quién era, y faltaba Jimmy Wright, y no llegaba, empezó el partido, Jimmy Wright no llegaba, llegó cuando estaba acabando el primer tiempo, que por aquel entonces eran 2 mitades, no eran 4 cuartos, y me acuerdo de todo el pabellón municipal, que jugaba por el pabellón municipal, todo puesto en pie, ovacionando, que había llegado tarde, pero bueno... pero por lo menos que había llegado, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, evidentemente, y bueno, pues yo creo que el Breogán tiene una deriva este año en muchos aspectos de construcción de equipo, de planificación de temporada, de conocimiento de mercado, de tomar medidas que yo creo que no se toman con unos datos, una base de datos sólida y bueno, pues otro episodio más que yo creo que ya te digo, lo gana, a mí me tiene muy mala pinta.
Ya. Yo pensé que estas cosas ya no pasaban, Vences.
Mira, lo pasaban que se sepan.
Bueno, claro, que se sepan, claro.
Mira, y jugó este...
Sí, jugó.
Que no pude
sí. Sí, sí, pero ya lo justificaron, que estaba muy tenso por lo sucedido, pero que tenso, relajado estaba el día que lo cogía por la noche, supongo, hasta que se dejó relajar.
Sí, no, y arrepentido, y me equivoqué, y no volverá a pasar, y ya está, sí, nada, lo deseado. No, pero como no pude ver el partido ni leí nada sobre eso, era por si había jugado, si habían tomado alguna medida o algo. Sí, ah, tampoco sí. Está como
oíste,
para tomar.
Si jugó, dices, 31 minutos sí. Jugó.
Había que sudarla, que decían en mi época, ¿no?
Igual.
Sí, sí.
Igual el tipo entiende, igual piensa que tiene que salir más. Dice, joder, 31 minutos saliendo, voy a salir algo más, que juego unos 40.
Eso es verdad.
Entonces, a ver cómo lo interpreta cada uno, porque cada uno somos como somos.
Sí, pero sí, bueno, hay que tomárselo, que hay que tomárselo con humor, ¿eh?
Claro. Sí, sí, eso sí, pasó sí, toda la vida, ¿eh? Que pasa que
pero yo pensé que ahora se bueno, entiendo que hay más control porque ahora hay un poder de comunicación más amplio que antes.
Era, control,
vi a fulano, control, ahora te sacan ¿cómo? Una foto, te suben en una red social nah. Y eres trending topic a nivel mundial, ¿no? O sea, estas
hay
cosas.
Hay más control por parte de la policía porque hay controles y todo eso, si no es lo mismo. ¿Tú qué crees? Que no salen, no siguen saliendo los jugadores y no sé qué pasa, que ya está. Sí. Y si gana, si hubiesen ganado ayer, pues ya verías tú si se tornaba todo un aplauso, si bien, vete otra vez y tal. Y va,
te invitamos esta noche, esto ¿no?
Esto es así, es el resultado y nada más, y todo se perdona. Bueno, en el fútbol mucho más, pero en el baloncesto igual. Y resulta que es, que sea, el jugador, ponte el que quieras, y mete tres goles, y el equipo gana, pues el estadio rompe aplausos, y qué bien, mañana te llevamos, vente, te llamamos. Y ya está. Pero bueno, es así. Toda la vida fue así también.
Bueno. ¿Los nuevos que te gustan o no te gustan, Miguel?
Los nuevos del Obradoiro.
Claro.
Sí, no, los yo creo que son jugadores interesantes y ojalá que puedan ser decisivos, ¿no? Para ese tramo final de la temporada, decisivos en el Obradoiro y apoyar o aportar lo que hace falta para que el equipo, lo primero, que pare de acumular derrotas, que es el primer paso para plantearse las cosas de otra manera.
Ya. Vences, vaya aviso de Moncho a Tinkel y a Zurbriggen. Son los dos que desconvocó para esta jornada debido a la lesión de Álvaro Muñoz. Ahora hay que hacer, por un tema de cupos nacionales, citaciones, porque son cuatro nacionales los que necesita el Obradoiro en cada partido. Solo tiene tres nacionales, tiene que tirar del equipo filial. Entró Santiago Sarguindey, ¿no? Que además tuvo la oportunidad de jugar el otro día ante Valencia. Pero vaya viaje a Zurbriggen, que era el base titular durante muchos partidos esta temporada, y a Tinkel, que también era el cuatro titular, ¿no?
Sí, no sé si habría algún motivo, no sé, de algún tipo de lesión o de enfermedad.
No, el motivo son los cupos, pasada, lo dijo mucho Fernández, es la normativa.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues sí. A mí, no sé. Es sorpresa, pero es relativa, porque claro, es lo que hablamos, que yo no entiendo ni entenderé nunca esa norma de que tienen que estar los cuatro en el acta. Oye, si te lesionan dos o tres, ¿qué haces? ¿A otros tres fichajes o cómo haces la historia? No, sinceramente no lo entiendo. Lo que pasa es que al ser así, pues no me extraña. Tinkel, más dudas que otra cosa, ¿no? No lo ves que sea el jugador que parecía que iba a ser o que decían, tirador. Y Zurbriggen, pues, oye, el base que vino nuevo tiene buena pinta, aunque ayer, bueno, es verdad que era Valencia, pero me gustaron más el primer partido que el de ayer. Y yo qué sé, y Zurbriggen, pues, hombre, el Kovilar este es también joven y tal, pero también es un base igual un pelín superior a él, ¿no? Y alguien tiene que quedar, y tampoco pueden quedar siempre los mismos. Me imagino que irá rotando de vez en cuando, pero
sí.
No lo sé.
Sí.
Tiene que quedar.
¿A ti qué te parece, Miguel?
Bueno, a mí me llamó la atención el momento que vi la noticia, por lo que decíais, ¿no?, de que Zurbriggen durante muchos partidos fue el base titular.
Es que claro, Paul Figueres no lo puede descartar.
Claro. Paul Figueres, no lo puede
Paul Figueres, Alex Suárez, Rubén Guerrero, no los puede descartar.
Y ahora el claro. Chico, y ahora el otro.
Y Tinkel no me sorprendió tanto, porque a mí Tinkel ya desde un principio de la temporada es un jugador que no me gusta demasiado, ¿no? Depende demasiado del acierto, no le veo algunas cosas del juego que no me son demasiado agradables para mí, pero bueno, sí, lo de Zurbriggen por el tema de haber sido titular tantos partidos sí que tuve que leerlo dos veces, cuando lo vi, porque no lo asimilaba bien.
Ya. Bueno, a ver si en Murcia se saca el fario de encima que lleva el Obra y es capaz de ganar el próximo fin de semana esas 9 derrotas consecutivas. Por cierto, Vences, la lesión de Álvaro Muñoz, final de toda temporada, también vaya circunstancia que se le presenta al jugador, ¿no? Porque creo que tenía solo este año de contrato, ¿no? ¿Qué va a hacer el club? ¿Qué va a pasar con él?
Es complicado.
Es una situación complicada, sobre todo para él. Y también una decisión para adoptar el club, también complicada, ¿no?
Bueno, pero yo entiendo que Álvaro, pues oye, no sé si tendría oferta de renovación o no la tendría. Todo depende, ya sabes cómo pasa con los nacionales. Depende de lo que encuentres, pues a lo mejor no te queda otro remedio que renovar, porque están muy escasos. Pero yo entiendo que, al margen de la lesión, que eso es, eso vamos, no se le desea a nadie, es un palo muy gordo. También ya está en una edad, no digo que esté ya para jubilarse, pero que es más complicado ahora. Y también renovarlo, pues no lo sé. Igual se lo merece, porque yo no digo que personalmente todo eso lo merezca, pero deportivamente, pues mucho ya no estaba aportando, ¿no? Entonces es una situación complicada, ¿eh? Una situación complicada porque el club tendrá que valorar muchas cosas. Yo seguramente personalmente y por el comportamiento que tuvo aquí, que me parece una excelente persona, yo por eso sí lo renovaría. Pero claro, el club tiene que mirar otras cosas. Y yo siempre dije que los clubs, pues, son clubs, no son otra historia, ¿entiendes? Entonces es triste, pero eso sí, la realidad del deporte.
Ya. ¿Y el Compos Miguel qué? Perdió en Valladolid. Bueno, los demás pierden. O sea, está mostrando que la categoría está... que nadie es capaz de... Hasta hay cambio de liderato porque perdió el Ponte Lourense, ganó el Pontevedra. O sea, es una cosa así extraña esta liga, ¿no?
Sí, bueno, para mí es que el Pontevedra para mí es el favorito, ¿no? Por delante del... El Lourense Club de Fútbol para mí está haciendo un temporadón tremendo, ¿eh? Que no contaba que estuviese tan arriba. Pero sí, el Compos parece que, bueno, que una vez que hubo el cambio de entrenador hubo ahí una reacción, pero la verdad es que los resultados últimamente no son buenos y bueno, pues está ahí, ahora mismo creo, no sé si sexto, ¿no?
Sí, quinto, está empatado con el quinto, que es el Rayo Cantabria a puntos.
Sí, pues la verdad es que, bueno, pues un poquillo ahí... yo creo que lanzando interrogantes sobre qué va a pasar en el tramo final de temporada.
Uh-huh. Vences.
Pues poco que añadir, ¿no? ¿Qué? Poco que añadir, pues, no da la talla, punto. No da la talla. Si quieres pelear el playoff, ahí en campo si no tienes que ganar, ya lo dijimos muchas veces, y no es capaz. Y si no es capaz, pues a mantenerte ahí otra vez. Procurar no caerte demasiado y para abajo. Porque las diferencias entre arriba y abajo también son pocas, no tampoco son muchas, ¿eh?
Sí.
Entonces, pues, pues que no te venga una pájara y que te vengas abajo y que te metas en problemas. Ya. Ahora mismo es lo único que se puede pensar, porque ya de ir para arriba, ya difícilmente.
Ya. El domingo gana, ¿eh? Que se celebra en San Lázaro la fiesta de la uña y dicen los entendidos que cuando coincide el partido en casa, con la fiesta, el Compo siempre gana. Ahí San Lázaro media.
También el refranero popular a veces es útil.
Habrá que hacer fiesta cada 15 días luego.
No. Solo en la fiesta de la uña. A ver, ¿no entendisteis? Solo
porque
en la fiesta de la uña.
Porque mete un gol con la uña alguien.
Claro, alguien le pega con la uña y marca. Da igual con que lo metas.
Muñazo.
O sea, lo importante es que sean legales. Eso es un recurso de fútbol sala a veces. Bueno, yo creo que cada vez se está perdiendo más. Todo hay que decirlo también.
Depende para quién, depende que sean legales. Para algunos son siendo legales no le valen, a otros aunque sean ilegales le valen.
Ya.
Yo me acuerdo un día jugando a fútbol sala que jugaba conmigo un exjugador del Lugo y una falta tiró uno con la uña y dijo que no tenía que ser tarjeta amarilla porque podía lesionar a alguno a la barrera.
Por la fuerza, pero, ¿no? Por la potencia que cogía el golpeo de uña. Bueno.
A ver, en fútbol sala, bueno, se puede admitir lo de la uña. Y el fútbol también, ¿eh? Hay recursos, yo vi algún gol así dentro del área de estos balones que quedan, meter la uña y ala. Pero bueno, para los puritanos, pues ver eso en la grada, pues puede ser tarjeta, pero pues, precisamente por eso, porque hace daño a la vista.
La plasticidad, ¿no?
Alguno te diría que sí.
Por la plasticidad.
Alguno que conocemos, pues diría que eso hay que anular. Ese gol, si el gol hay que anularlo, porque no vale. No le da a quedar así con la uña. Claro.
Ya.
Es un recurso más.
Sí. Bueno, esta semana hay Champions. ¿Va a ganar el Barça, vences al Nápoles? ¿Va a ganarle el Atlético de Madrid su partido al Inter? Uno tiene que remontar, el Atlético. Y el Barça tiene que ganar. Bueno, los dos tienen que ganar al final.
Yo te diría que quedan los dos fuera.
Caramba.
Pero bueno, esto es un... Sí, ¿no? Por lo que están haciendo los dos, lo normal es que se queden fuera, primero, y sobre todo porque tienen que remontar. Pero esto es fútbol, y el fútbol, acabamos de decir que hay veces que los legales no valen y los ilegales valen, entonces hay que contar con todo. Uno es el Barcelona y otro es el Madrid, y ellos son, bueno, el Inter, ¿no? Y el otro es el Nápoles.
Sí, el Nápoles.
Bueno, el Nápoles pesa menos, el Inter pesa algo más. Yo ya como me lo creo todo, pues qué quieres que te diga. Por fútbol, sin ver demasiado a los otros, el Inter algo lo vi alguna vez y tal, por fútbol quedan los dos fuera. Eso está claro. Y pasa que, bueno, el Atlético de Madrid en casa, bueno, el público y todo esto y tal, pero por fútbol yo te digo que quedan los dos fuera.
Ya.
Y fíjate que el Nápoles está mal, ¿eh?